Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Hoy en nuestro espacio de antropología vamos a recordar uno de los esfuerzos más importantes que en materia de cultura puso en marcha la Segunda República, las misiones pedagógicas. Creadas en 1931, pretendían elevar el nivel cultural de la población española. Están consideradas como la realización más generosa de la Segunda República. En su labor distribuyeron más de 5.000 bibliotecas, representaron obras de teatro, recogieron canciones populares, proyectaron películas, llevaron cultura y diversión a los lugares más alejados de España. Nos lo cuenta Francisco Cruces.
Este es el romance del Conde Olinos, que conocemos todos. Lo que probablemente no conozcamos todos es que esto es una versión cantada por los coros de las misiones pedagógicas que armonizó Martínez Torner, Eduardo Martínez Torner, hace pues ya
74 años,
74
quizá, ¿no?
Años. A mí es una canción que me emociona mucho porque la cantaba de pequeño, pero me emocionó más cuando la oí en este disco que habéis grabado para la exposición sobre las misiones pedagógicas, que va a ser nuestro tema de hoy. La exposición, quiero empezar invitando a todos nuestros oyentes a que vayan a verla, los que puedan, en Madrid. Está hasta, ¿qué día de marzo, Eugenio?
Hasta el 11 de marzo.
Está hasta el 11 de marzo en el cuartel del Conde Duque y es de directo interés histórico, educativo y antropológico. Y como este es el programa de antropología, pues vamos a hablar un poco sobre la exposición, sobre lo que fueron las misiones y también, por qué no, sobre la investigación que lleva detrás esta exposición, que es muy de fondo y es muy interesante. Para eso estamos con el comisario de la exposición, que es Eugenio Otero, que es profesor de Historia de la Educación en la Universidad de Santiago.
Hola, buenos días.
Y también estamos con la vicecomisaria y además compañera de despacho y de departamento mío, que es María García Alonso.
Hola, buenos días.
Bueno, pues es un privilegio para mí. Como estaba diciendo antes, la música esta que a mí me conmueve, en realidad es solo una cosa más de las que conmueve cuando uno entra en la exposición. Pues lo cierto es que lo que yo he visto de la exposición es conmovedor.
Bueno, la exposición lo que está recogiendo es uno de los momentos, yo creo que más hermosos de lo que es la educación en la Segunda República y uno de los momentos además más luminosos o uno de los aspectos más luminosos que tiene la Segunda República Española.
Te voy a decir por qué me pareció a mí o por qué me resultó conmovedora y es por algo que decía un profesor mío, que decía: hay una memoria instrumental, una que uno puede manejar, y hay otra memoria que es la memoria cultural, que es la memoria de la que estamos hechos. Mi impresión al entrar en la exposición y ver la cantidad de imágenes que hay sobre lo que ha sido este país y sobre sus contrastes, y al mismo tiempo la sensación de familiaridad que uno recibe con algunos de los objetos o de los documentos o las cosas que hay ahí, me resultan conmovedoras un poco por eso, ¿no? Porque yo creo que habla de lo que es este país y de lo que ha sido y de aspectos o estratos de esa memoria cultural que yo creo que es muy importante y muy interesante que los estéis recuperando y los estéis mostrando al público.
Nos quería decir que para los que no podáis acercaros a ver la exposición aquí en Madrid, la UNED ha preparado un documental que fue grabado el día de la inauguración, que ahora mismo ya se puede ver a través de la red si os metéis en la parte del CEMAF y buscáis el programa emitido el 27 de enero de 2007. Ahí tendréis pues unas entrevistas que nos hicieron y un panorama bastante general sobre lo que veis la exposición.
Si os parece, podemos empezar hablando de las misiones como tal. Yo no conocía lo que eran las misiones y, de hecho, me suena, el término suena como un poco apostólico, ¿no? ¿Qué es eso de las misiones, Eugenio?
Bueno. Vamos a ver. Es una idea que había tenido Francisco Giner ya en los comienzos de la Restauración, ¿no? Cuando funda la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza no es simplemente una escuela alternativa a los planes oficiales que había en la Restauración, porque la Institución Libre de Enseñanza, en principio, aparece porque hay un conjunto de catedráticos que son expulsados de la universidad porque no quieren reducir sus enseñanzas a los dogmas de la Iglesia Católica, adhesión al nuevo monarca don Alfonso XII, y quieren hacer un tipo de educación completamente distinta, conforme se estaba haciendo en otros países de Europa en aquel momento, por un movimiento pedagógico extraordinario en el que ellos participan, y se encuentran que para modernizar el país solamente lo pueden hacer a través de la educación. Es decir, Giner tenía una enorme esperanza de que España podía transformarse a través de la educación. Pero se encuentra de repente que hay un abismo extraordinario entre lo que es la vida de la ciudad y la educación y las escuelas que existen en las ciudades y lo que está ocurriendo en las aldeas. En las aldeas muchas veces los maestros eran a veces perseguidos, si no eran dóciles a lo que los caciques o las fuerzas vivas del pueblo pues querían que hiciese. Y normalmente pues que un señor viniese, fuese a una aldea pues a enseñar a personas que eran analfabetas a leer, eso en principio pues producía muchísima desconfianza. Entonces Francisco Giner, ya en el año 1881, 1882, en esos primeros años en que aparece el primer gobierno de Sagasta, dice, hay que dar animación cultural a las aldeas y hay que ir a las aldeas a proteger la labor que están haciendo los maestros en las aldeas. Esta es la idea originaria tal como la empieza a pensar Francisco Giner en esos años. Claro, la idea se va perfilando a lo largo de los años y en la República, cuando empiezan a existir las misiones pedagógicas, no es simplemente ya proteger al maestro, sino también los políticos republicanos se dan cuenta que hay que dar una conciencia al campesinado, hay que proporcionarle una conciencia de los valores que tiene la ciudadanía, de los valores que tiene la democracia.
O sea que de alguna forma esto era una labor educativa, pero no era exactamente, digamos, educación formal, ¿no? Sino que se llevaban otras cosas.
Claro, claro, es educación no formal, lo que hoy se entiende por educación no formal.
Se llamaban música, obras de teatro, el cine también, ¿no, María?
Sí.
Sí, yo creo que también hay que resaltar, una de las cosas más importantes de las misiones era que tenían no tanto un sentido de lucha contra el analfabetismo, sino que estaban destinadas a la educación de los sentidos. O sea, se consideraba, la gente que montaron las misiones pedagógicas consideraban que las ciudades habían acaparado lo que podía ser lo que entendemos nosotros por alta cultura, ¿no? En las ciudades se podían ver museos, en las ciudades se podía disfrutar del cine, había bibliotecas, había librerías, la gente hablaba de cosas culturales por la calle, pero en los pueblos no existía esto. En los pueblos, pues, las únicas imágenes que se habían visto eran las imágenes pues que podían haber en las iglesias. No había libros, no había libros para los niños, no habían escuchado nunca pues recitar un poema de Machado o de Miguel Hernández. Entonces, cuando se plantearon las misiones, uno de sus objetivos era como hacer esta devolución de las cosas que la alta cultura había sacado de los pueblos, entregárselas porque eran suyas, ¿no? O sea, tenía un sentido de justicia cultural, si podemos llamarlo así.
Y, bueno, el inicio del programa era con una pieza de un músico y musicólogo insigne que fue Martínez Torner. Había bastante gente, digamos, de la vida cultural dentro de esta iniciativa, ¿no?
Bueno, sí. Lo interesante o lo importante, quizá, de las misiones pedagógicas es el conjunto, no es lo más importante, vamos a decir, pero sí es muy importante señalar que participan un conjunto de intelectuales que eran entonces muy jóvenes. Estaba ahí pues Luis Cernuda, estaba Alejandro Casona, estaba Carmen Conde, estaba María Zambrano, estaba Rafael Dieste, estaba Pedro Pérez Clotet, estaba muchísima gente. Pero lo que yo, a mí me gustaría resaltar que esta gente de repente, al ir por los pueblos, descubre, por las aldeas, descubre que esta cultura que tienen los campesinos es una cultura de un valor extraordinario. Y que ellos le están llevando la alta cultura que efectivamente se está disfrutando en las ciudades, que se disfruta en las ciudades de esa alta cultura. Pero ellos se dan cuenta que la cultura que tienen los campesinos es también una cultura valiosa. Y entonces, a lo que iba un poco al principio, que uno de los elementos importantes de las misiones pedagógicas, de lo que desarrollan las misiones pedagógicas, es esta comunicación entre lo que es la cultura de la ciudad y la cultura de la aldea. Que hay una especie, digamos, de fraternidad, de espacio de fraternidad, de espacio de entendimiento entre lo que es la cultura de la aldea y la cultura de la ciudad.
A mí me resultó muy bonito el vídeo que tenéis, o la película mejor, porque originalmente debe ser cine, ¿no?
Estampas,
en la exposición.
La película de Estampas 1932.
Sí. Sí. Es muy dicente de esto que estáis comentando, ¿no? Del encuentro de dos mundos absolutamente separados, pero que tiene algo también en ese sentido de conmovedor, de épico, ¿no? Esta gente caminando por ahí, no sé si es la ruta del Cares o es una ruta de estas absolutamente agreste, inaccesible, para llegar al pueblo, ¿no? Y la llegada bajo la lluvia, y esos dos mundos de la ciudad y del campo en los años 30, que era una fractura en el país, ¿no? Que se veían dos países realmente distintos. Claro, yo también la pregunta que me imagino que se hará el público que va ahí es, bueno, y toda la gente que estaba en las misiones eran de ideología de izquierdas, era, digamos, un proyecto de propaganda política, entre comillas, o realmente, ¿qué es lo que vinculaba el proyecto de las misiones?
Bueno, yo creo que no era un proyecto político, era un proyecto ideológico, ¿no? Era un proyecto que podían compartir gentes que digamos que políticamente podían estar separadas. Era un proyecto que mucha gente cristiana podía entender como suyo propio, que podía entender también mucha gente republicana, mucha gente anarquista, comunista, mucha gente liberal. Luego las circunstancias políticas, digamos que hicieron que cada uno tuviera que adscribirse a un bando, pero en el momento de la República, cuando este proyecto se plantea, estaban unidos por un mismo objetivo, ¿no? Que era este, ¿no? De compartir de alguna manera un conocimiento cultural o una vivencia cultural con gentes que hasta ese momento no la habían podido disfrutar.
Es interesante porque es el momento también histórico del gran triunfo de la propaganda en Europa y también en España. Quiero decir que muchos otros proyectos culturales realmente estaban atados un poco a una concepción muy instrumental de la cultura. Lo que respira un poco lo que vosotros mostráis ahí es otro tipo de cosa, ¿no? Donde efectivamente hay un toma y daca, ¿no? Y se ve una suerte de diálogo cultural entre lo que llevaban los letrados, entre comillas, y lo que la gente recibía, lo que era la mirada de todos esos campesinos con los ojos abiertos viendo a Chaplin.
Bueno, yo creo que en este sentido tiene mucha importancia la orientación que le dio Cossío a las misiones pedagógicas. Ciertamente, estamos en los prolegómenos de la gran cultura del cine, de la gran cultura de cómo se puede manipular a las grandes masas de población a través del cine, a través de la radio, a través de los grandes medios de comunicación. Yo creo que la singularidad de las misiones pedagógicas de la Segunda República Española estaban en que tenía una orientación donde no se quería adoctrinar en absoluto a nadie, no se quería enseñar siquiera. Cuando Cossío manda a los misioneros, les dice, sobre todo, que el campesino disfrute con estas cosas, que disfrute con estos nuevos bienes que le llegan de la ciudad. No pretendáis otra cosa. Es decir, no había un afán, digamos, utilitario. Son las propias palabras de Cosío. Es decir, las misiones pedagógicas no tienen ningún afán utilitario. Lo único que, y primero, que deben hacer es divertir a los campesinos.
Sí, o sea, digamos, sería un modelo de política cultural distributiva, ¿no? La idea de que, sí, bueno, hay ciertos bienes que deben de estar al acceso de
tarea
la mayoría
de justicia.
De la,
o sea, es otra palabra, es otra idea que Cosío dice en todos sus discursos. Es una obra de justicia social. Las misiones pedagógicas son una obra de justicia social.
Y moviéndonos un poco hacia lo que es la exposición y la investigación que lleva detrás, habréis estado bastante tiempo preparando esto, ¿no, Eugenio?
Bueno, la exposición, yo creo que un par de añitos ya llevamos aquí, pues...
Sí, pero la investigación la investigación propia de para la exposición, por lo menos llevamos 8 años, y Eugenio lleva prácticamente toda su vida en esto, ¿no? Una cosa que me gustaría señalar de tanto de la investigación como de la exposición es que tiene una parte importante de construcción colectiva. O sea, en esta investigación ha participado mucha gente. Y ha participado mucha gente, bueno, pues entre otras cosas porque las misiones llegaron a unos 7.000 pueblos de España. Y cada una de las personas, de las más de 600 personas que participaron en esto, tiene un trocito de la historia. Entonces, nosotros en estos 8 años hemos intentado de alguna manera ir reconstruyendo la memoria fragmentada de todos estos lugares. Hemos visitado pueblos que ahora ya son de difícil acceso, o sea, que me imagino que en aquella época serían tremendas. Hemos hablado con personas que estuvieron allí. Hemos hablado con gente que vio el cine por primera vez en los años 30. Y hemos aprovechado un poco esta experiencia de darnos cuenta de que hay mucha gente que tiene que decir cosas en esto para hacer una especie de programa interactivo que se encuentra a disposición de la gente en la exposición para que cualquier persona que al visitar la exposición se reconozca un familiar en una foto, reconozca la iglesia de su pueblo entre las imágenes que se encuentran allí, pueda aportar también su grano de arena a esta investigación, ¿no?
O sea, que habéis querido ser fieles al espíritu dialógico de las misiones a la hora de montar también una investigación que sea interactiva, que así podría decir, ¿no? O por lo menos abierta, ¿no? Abierta a la participación de la gente de los propios pueblos.
Sí, abierta a la participación de las personas que puedan tener recuerdos del paso de la misión por su pueblo. Pero también es importante señalar que lo que queremos hacer con esta investigación que hemos realizado para la exposición y todo el trabajo que nos queda todavía por continuar es que queremos recuperar también a estas personas, es decir, a todo este conjunto de maestros, porque hablaba antes de intelectuales, hay unos intelectuales extraordinarios que participaron en las misiones pedagógicas, pero la mayor parte de las personas que participaron como misioneros en las misiones pedagógicas eran maestros que por las circunstancias de que hubo después con la guerra civil, pues prácticamente sus nombres quedaron en la niebla del olvido, y son personas tremendamente valiosas, y yo creo que a todo este conjunto de personas hay que recuperarlas.
Bueno, pues con esta evocación de las personas recuperadas y esa memoria de la que yo decía al principio que estamos hechos, pues nos vamos invitando a nuestros oyentes a que, si pueden, vayan en este mes y todavía hasta el 11 de marzo al cuartel de Conde Duque a ver esta exposición interesantísima. Muchas gracias, Eugenio y María, y hasta otro día.
Hasta
luego.
La exposición, producida por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, es el resultado de un intenso trabajo de investigación. Hoy hemos podido escuchar la voz de dos de las personas que han participado en este trabajo, Eugenio Otero, comisario de la exposición y profesor de la Universidad de Santiago, y María García Alonso, vicecomisaria y profesora de Antropología de la UNED. También nos ha acompañado, como siempre, el profesor Francisco Cruces. con la recomendación de acercarse hasta el Centro Cultural Conde Duque de Madrid para ver esta exposición que finaliza el 11 de marzo, nos despedimos. Volvemos el sábado para seguir hablando de antropología. Hasta la semana que viene.